Primera de Corintios capítulo 2, los primeros 5 versículos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy es el día del Señor, establecido en la creación, confirmado por el cuarto mandamiento, ratificado por Cristo y enseñado por los apóstoles, con lo cual no parece que haya muchas dudas acerca de qué día es hoy y cuál es el propósito por el que Dios lo estableció, si no es otro, para que la Iglesia, el pueblo de Dios, se reúna y honre su nombre. Venimos a adorar a Dios, y adorar es rendir honor a un ser supremo. Puede tratarse de un ídolo o puede tratarse del Dios vivo y verdadero, pero la esencia de la adoración es rendir un tributo, honor, reverencia, respeto, alabanza y gloria a un ser supremo. Esto es la adoración. Para nosotros los cristianos, que creemos que existe un solo Dios vivo y verdadero, que se ha revelado al hombre a través de su creación y a través de su palabra, y que ha establecido un plan de salvación a través de la encarnación, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esta adoración consiste en rendir tributo, honor, reverencia, alabanza y gloria a ese único Dios vivo y verdadero que se ha manifestado a nosotros por medio de Jesucristo y que nos ha dejado su palabra, la revelación de sí mismo. La adoración, por tanto, no es algo que se pueda hacer de forma arbitraria, según nos guste, según la cultura en la que vivamos o según nuestra imaginación. La adoración a Dios, como ocurre en los asuntos de este mundo, requiere un protocolo que Dios mismo ha establecido. De la misma manera, cuando nos acercamos a un hombre que ocupa una posición de honor, cuando vamos, si fuéramos, si nos recibiera el rey, hay un protocolo que tenemos que cumplir. Si nos recibiera el presidente del gobierno, hay un protocolo que tenemos que cumplir. No podemos hacerlo como a nosotros nos parezca, sino según el protocolo que hay establecido para ese tipo de situaciones. En todas las culturas, en todas las civilizaciones, existe un protocolo en el trato de las personas con sus semejantes, y especialmente con aquellos que tienen una posición de autoridad. Hay un protocolo. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 4, nos encontramos allí una escena. Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Araúna se inclinó delante del rey, rostro en tierra. Está hablando o va a hablar con el rey, y esto requiere un protocolo para acercarse al rey, y hay unas cosas que tiene que hacer. En Primera de Reyes encontramos también la misma situación. Entonces Betsabé, que era mujer de David, a pesar de ser mujer, entró en la cámara del rey, y el rey era muy viejo. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia delante del rey. Era su mujer, pero eso no quitó que quien tenía la autoridad y el protocolo, tal y como se establecía, ella tuviera que actuar de una determinada manera. En nuestra misma cultura existe un protocolo en el trato con nuestros semejantes, según su rango, según su edad y según su posición. Existe un protocolo. Y esto no lo podemos olvidar, aunque estemos en una sociedad mediocre que tiene poco respeto en sus relaciones sociales y en sus tratos con los demás. No debemos permitir, por ejemplo, que los niños falten el respeto a los mayores. No podemos permitirlo. Mucho menos que falten el respeto a sus padres. No podemos permitirlo. Y no podemos permitir faltarnos el respeto entre nosotros. Pero incluso en el ámbito de la Iglesia existe un protocolo. En este mismo lugar existe un protocolo. Los niños no pueden salir cuando les dé la gana para ir al servicio. No pueden. Existe un protocolo. Tienen que estar sentaditos con sus padres. Los niños no pueden estar entrando y saliendo cuando les parezca oportuno. Existe un protocolo. Y si alguien sale interrumpiendo el lugar de culto, se queda fuera y no vuelve a entrar. Es el protocolo. No se puede hacer. No se puede estar interrumpiendo al resto de la congregación. El rey puede hacernos una pequeña broma, pero yo no puedo hacerle una broma al rey. el padre a su hijo le puede hacer una pequeña broma, pero el niño no le puede devolver la misma broma a su padre. Es una cuestión de protocolo, cada uno debe saber cuál es la posición que ocupa. El pastor a un joven le puede decir cómo estás espiritualmente. El joven al pastor no le puedes decir cómo estás espiritualmente. Existe un protocolo, hay cosas que no podemos sobrepasar. Si esto ocurre en el mundo de los hombres, ¿no debería el hombre que se llama cristiano cuidarse y saber exactamente cómo se tiene que dirigir a Dios en el contexto de la adoración pública? En la época de la Reforma, el cómo adorar a Dios fue un auténtico campo de batalla. ¿Cómo adorar a Dios? Parece sencillo. Y lo fue porque en la medida en que yo adoro, demuestro a quién adoro. Calvino nos habla sobre el alcance más amplio de la Reforma diciendo o exponiendo los temas acerca de la necesidad de restaurar la doctrina y la práctica bíblica con respecto a todo lo que tiene que ver en la adoración, la correcta administración de las ordenanzas y respecto al gobierno de la Iglesia. Ahí se centraron tres de sus grandes caballos de batalla. Y él dice, tenemos que tener un conocimiento, primero, del modo en el que Dios debe ser adorado apropiadamente. Y en segundo lugar, el origen de donde se obtiene nuestra salvación. Cuando estas cosas no se consideran, aunque nos gloriemos con el nombre de cristianos, nuestra profesión es vacía y vana. No estamos adorando. Y respecto a este espíritu de ¿qué más da todo? Hay que ser tolerantes. Todo vale. ¿Qué más da que se adore de una manera o de otra? ¿Qué más da que salgamos aquí brincando, saltando, haciendo piruetas? ¿O qué más da? Dice Calvino, en una corrupción tan extrema de la sana doctrina, en una corrupción de las ordenanzas tan infame, en una condición de la Iglesia tan deplorable, aquellos que mantienen que no deberíamos haber actuado tan enérgicamente con todo lo que supuso la Reforma, quedarían satisfechos con nada menos que con una tolerancia perversa por la cual deberíamos haber traicionado la adoración de Dios, la gloria de Cristo, la salvación de los hombres, la administración completa de los sacramentos y el gobierno de la Iglesia. Hay algo engañoso en el término de moderación, de tolerancia. La tolerancia es una cualidad que tiene una apariencia justa y parece digna de elogio. Pero la regla que debemos observar en todo lo que está en juego es esta. Nunca tenemos que soportar con paciencia que el nombre sagrado de Dios sea atacado con blasfemias impías, que su verdad eterna sea suprimida por las mentiras del diablo, que Cristo sea insultado, sus misterios sacrosantos contaminados, las infelices almas cruelmente destruidas y que la Iglesia se retuerza en agonía bajo los efectos de una herida mortal. ¿Sabéis dónde se desarrolla todo esto? En el culto de adoración. Tenemos que saber, por tanto, cómo tenemos que adorar, porque a partir de aquí esto tiene implicaciones para toda la vida. La Biblia nos enseña que el Dios creador nos ha dado su palabra y él ha establecido un protocolo que los hombres tienen que seguir para acercarse al Dios vivo y verdadero. La adoración de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos habla acerca de todos estos temas, de manera que los hombres no pueden tomarse la libertad de adorarle como a ellos les parezca más conveniente, sino como Dios nos enseña en su palabra. Es Dios quien establece cómo tenemos que adorarle. Y este principio descansa sobre tres puntos fundamentales. Uno, todos estaremos de acuerdo, que Dios es el centro de nuestra adoración. Por eso este es el culto de adoración a Dios. En segundo lugar, que Él es el único que puede establecer el modo apropiado de adorarle. Eso lo tenemos que tener claro. Y en tercer lugar, que Él nos ha revelado su voluntad en las Sagradas Escrituras respecto a la adoración. Por lo tanto, estas tres cosas las tenemos que tener sumamente claras en nuestra mente para no derivarnos a algunos caminos que no son bíblicos. Seguramente la mayoría de los creyentes a los que pudiéramos exponerles estos tres principios estarían completamente de acuerdo. Sin embargo, una cosa es hablar y decir estoy de acuerdo y otra cosa es la práctica. ¿Qué ocurre cuando esto se pone en la práctica? Cuando se aplica. Cuando nos reunimos como iglesia para adorar a Dios, desde luego no podemos tener en cuenta nuestros gustos o preferencias. No podemos tener en cuenta lo que nuestra imaginación se le ocurra. ni lo que a nosotros nos parecería más apropiado para la adoración, que conlleve también entretenimiento y que pasemos el rato lo mejor y más divertido posible. Cuando nos exponemos a la aplicación de la doctrina, es cuando corremos el peligro de extraviarnos con dos enemigos mortales: el subjetivismo y el pragmatismo. El subjetivismo, yo, según yo lo veo. El subjetivismo consiste en tomar al hombre mismo y sus experiencias como la base del conocimiento. Lo que yo siento, lo estábamos viendo el viernes en el culto. Lo que yo siento es lo que me indica por dónde tengo que ir. La Biblia se queda de un lado porque es lo que yo siento, lo que me agrada, lo que apela a mis sentidos, lo que llama la atención a mis emociones. Eso que siento, así debe ser el culto. En el subjetivismo no existe autoridad ninguna fuera de nosotros. La Biblia pasa a un segundo plano. Por esa razón el hombre pensaba que la Tierra era el centro del universo. Si nos ponemos en el campo, vemos que el sol sale por el este y se mete por el oeste. Lo ven nuestros ojos. Es lo más razonable. Es lo que nosotros sentimos y percibimos. El asunto es: ¿nuestros sentidos son el juez final que establece la verdad? ¿Nuestros sentidos son el juez final que establece la verdad? Si lo es, estamos perdidos. No podemos dejar que el corazón nos arrastre pensando que realmente somos nosotros el centro del universo, porque precisamente la Escritura nos advierte del corazón y nos dice que es que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Curiosamente, la Reforma puso la ciencia en su lugar y demostró que la Tierra no es el centro del universo. Ni siquiera el Sol es el centro del universo. Y esto es lo que la Reforma también trajo en cuanto a la adoración pública: una vuelta al conocimiento bíblico, de tal manera que cada cosa estuviera en su lugar de acuerdo a lo que la palabra revelada de Dios decía y no de acuerdo a lo que el hombre sentía. Pero hoy, tristemente, seguimos viviendo en la Edad Media y en la edad de las tinieblas en lo que al conocimiento de la palabra de Dios se refiere y en cuanto a las doctrinas que tienen que ver con la adoración pública. Estamos en la Edad Media. El subjetivismo sigue teniendo cada vez una fuerza mayor dentro de las iglesias, sobre todo en lo que tiene que ver con la alabanza a Dios en el culto público. Todo es alabanza. Supuestamente solamente se adora a Dios cuando hay alabanza. La predicación no es adoración, solamente la alabanza. Por eso las predicaciones se quedan reducidas al mínimo cuando hay predicación, y todo es alabanza, todo es bombo, todo es platillo y todo es jolgorio. La música, según algunos, es neutra y por lo tanto va a depender de nuestros gustos personales, de nuestra cultura, y todo va a valer en el contexto de la adoración y la alabanza, porque entra dentro de ese campo nebuloso en el que, como todo es neutro, todo nos vale para hacer lo que tengamos que hacer. Es la música la que lo envuelve todo. Esto por una parte en cuanto al subjetivismo. Pero también debemos cuidarnos del pragmatismo, que consiste en usar unos resultados aparentes para deducir que aquello funciona según nuestro método humano. Es exactamente lo que hacen las marcas comerciales. ¿Tú qué vas a consumirme? ¿Qué es lo que más te gusta? Y fabricaré aquello que tú necesitas y como tú, millones de personas. El objetivo es vender. Y así también se elabora este tipo de plan de marketing en las iglesias para llegar al mayor consumidor posible, al mayor número de consumidores posibles. La gente piensa, los marketingianos de las iglesias piensan, la gente de la iglesia canta con más entusiasmo cuando ponemos música de ritmo y de baile. Uf, la gente se lo pasa genial. Esto es realmente lo que la gente busca. Pues lo damos. Los himnos tradicionales, como cantan en esta aburrida iglesia, eso no le gustan a casi nadie. Por lo tanto, eso lo desechamos completamente. Le vamos a dar a la iglesia, a la gente, lo que ellos quieren oír, para que se sientan activos, dinámicos. Eso es exactamente lo que a ellos les motiva. ¿Qué quieren los jóvenes? Vamos a hacer una iglesia a la carta. ¿Qué quieren los jóvenes? ¿Qué quieren la gente en general? El problema de este planteamiento es que su objetivo es adaptarse a los gustos y preferencias de cada uno, en vez de ver si eso está de acuerdo con la mente de Cristo y con el propósito de las Escrituras. No se mira cuál es la mente de Cristo y el propósito de las Escrituras, sino qué es lo que a ti te gusta, porque yo te lo voy a dar. La iglesia se va a llenar porque le vamos a dar lo que la iglesia quiere. ¿Por qué funcionan los programas de telebasura? Porque echan carnaza que a todo el mundo le gusta, por lo tanto, carnaza. Y si pusieran la droga gratis, todo el mundo vendría a inyectarse drogas porque es gratis. Es decir, a la gente le gusta la droga. Por lo tanto, démosle a la gente lo que quiere y tendremos las iglesias llenas. Si usáramos también ese mismo criterio para evaluar la predicación de la palabra, no podríamos predicar todo el consejo de Dios. Porque hay muchas cosas que al hombre no le gustan escuchar de las Escrituras. Hay muchos temas espinosos que no resultan atractivos para el hombre. Solo nos tendríamos que limitar a predicar que Dios es amor y que al final todos nos vamos a salvar. Así todos nos vamos contentos a casa y lo pasamos genial en la iglesia saltando como danzarines. Pero si solamente predicamos que Dios es amor, estaríamos predicando un evangelio mutilado, porque Dios es amor, efectivamente, pero Dios también es justicia. Dios es misericordioso, pero también es terrible en sus juicios. Eso sin entrar en las grandes aplicaciones prácticas de la doctrina de las Escrituras en la vida. Por ejemplo, las mujeres no pueden ocupar el ministerio de la iglesia. Por ejemplo, se condena la práctica homosexual radicalmente. Por ejemplo, se condena tajantemente el aborto. Se permite a la autoridad civil aplicar la pena de muerte en caso de asesinato. Se permite el uso de la guerra. Se demuestra la total culpabilidad del hombre y su naturaleza corrompida, por la que ni quiere ni puede acercarse a Dios. Todas estas cosas que enseña la Escritura, a muchas iglesias, a muchos que se llaman creyentes, les ponen los pelos de punta, porque tenemos que ser progres. Y hoy esto no encaja dentro del lenguaje de la progresía. En el texto que leíamos de 1 Corintios, Pablo le dice a los hermanos de Corinto que cuando estuvo con ellos no tuvo en mente ser una persona popular. No dijo que todos digan, bien, Pablo con nosotros, qué bien, nos predica lo que nosotros queremos escuchar. Vamos a pasar un rato divertido y entretenido con Pablo, que viene a hablarnos de cosas que nos gustan. Él dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo conocía perfectamente la cultura griega. Sabía que el método de Dios era completamente opuesto a la cultura griega. A la cultura griega, a la cultura judía, a la cultura romana, a nuestra cultura. Es opuesto. Pero Pablo también sabía que si hacía dejación de esa verdadera predicación y les daba lo que ellos querían oír, la fe de los corintios tendría un fundamento falso. Los estaría arrojando directamente a Satanás. Por muchas reuniones que tuvieran de alabanza, acabarían en las fauces de Satanás. Dios ha establecido un protocolo para que nos acerquemos a Él en la adoración pública como iglesia, como un cuerpo. Y es ese protocolo el que debemos usar, no lo que produce resultados aparentes, no el que nos hace que se llenen las iglesias y todo el mundo, ¡guau!, somos tan importantes porque tenemos tantos miles de miembros. No tenemos que predicar lo que le apetece a la mayoría, tenemos que predicar la mente de Cristo, la mente de Cristo. Por lo tanto, tenemos que asumir, comprender y aplicar que es Dios y únicamente Dios quien determina la manera correcta de acercarnos a Él en la adoración. No es el hombre, no es el hombre. Y esto no solamente por la autoridad que Dios posee, ya que es Dios, sino también porque la adoración no es otra cosa que la respuesta que el hombre da a la revelación que Dios hace de sí mismo en las Escrituras. Esto no lo podemos olvidar. Nosotros no podríamos conocer absolutamente nada de Dios si Él no hubiese tomado la iniciativa de darnos su palabra. Por lo tanto, como nos ha dado su palabra, es la que nos va a valer para tener un concepto cabal de lo que Dios piensa y de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En el texto que leíamos de Deuteronomio, vemos que la razón que se le da al pueblo de Israel para prohibir el uso de imágenes en la adoración a Dios es el hecho de que no vieron ninguna imagen en el monte Sinaí cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. ¿Visteis alguna imagen? ¿Visteis alguna figura? Si no visteis ninguna figura, ¿cómo es esto de haceros figuras como hacen los países paganos e introducirlas en los templos? Si esto no fue así. Si ellos trataban de representar a Dios a través de alguna figura física, lo iban a representar de una manera completamente falsa, porque Dios es espíritu. Este es el mismo argumento que años más tarde usaría el Señor al tratar el tema de la adoración con la mujer samaritana. Dios es espíritu, le dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Dios determina el modo en que tiene que ser adorado. Dios lo determina. La gran pregunta no es dónde tenemos que ir a rendir culto a Dios, sino cómo tenemos que rendir culto a Dios. No dónde, sino cómo. El verdadero adorador es el que rinde culto en espíritu y culto en verdad. No importa dónde pueda rendirle culto. Rendir culto en espíritu y en verdad no son dos tipos diferentes de culto, son dos aspectos del mismo culto. Rendirle culto en espíritu es lo opuesto a los ritos externos que pertenecen a la carne. Es dar a Dios el reconocimiento debido que tiene que darle nuestra mente, una mente que ha de ser instruida en la palabra de Dios y al cual también debemos llevar nuestro corazón afectuoso, que debe mostrar agradecimiento a Dios por sus muchas misericordias. Rendir culto según la verdad es hacerlo de acuerdo a la revelación que Él ha hecho de sí mismo. No según nuestras opiniones, no según nuestros gustos o preferencias, sino de acuerdo a su enseñanza. Por lo tanto, esos dos aspectos son aceptables, únicamente aceptables en el culto de adoración a Dios. Por lo tanto, así como la naturaleza de Dios determina la forma en la que debemos adorarle, la forma como le adoramos afecta nuestro entendimiento de quién y cómo es Dios. Repito, así como la naturaleza de Dios determina la forma como debemos adorarle, la forma como le adoramos afecta a nuestro entendimiento de quién y cómo es Dios. Si esto lo tuviéramos lleno de imágenes, esto daría una clara idea de lo que nosotros adoramos. Pero no hay imágenes. Dios es espíritu. Ahora, sin haber imágenes, ¿cómo adoramos a Dios? Una adoración superficial solo puede ser producto de ideas superficiales sobre el ser de Dios. Y esa mediocridad en la adoración va a contribuir a que se tenga una idea superficial acerca de Dios. Si la predicación no existe, somos más que mediocres, porque no somos instruidos en todo lo que Dios ha dejado para nosotros, en las Escrituras, para edificarnos. Por lo tanto, si no somos instruidos, ¿cómo vamos a adorar? Y si no sabemos cómo adorar y estamos adorando, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿A quién estamos adorando? ¿Nos estamos adorando a nosotros mismos? ¿Estamos siguiendo el ritmo de la cultura en la que vivimos? ¿O qué es lo que estamos haciendo? Si no podemos hacernos ninguna imagen de Dios, ¿cuál es entonces la idea que debemos tener de Él? ¿Cuál es la idea que debemos tener? Pues la que Él reveló de sí mismo en las Sagradas Escrituras. Esta idea revelada de Dios debe gobernar nuestra adoración, que es lo mismo que decir que nuestra adoración debe ser gobernada por su palabra. Venimos a adorar a Dios de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a nuestros gustos o preferencias, de acuerdo a su palabra. Cuando nos apartamos de su palabra, estamos adorando a un Dios de nuestra propia imaginación, nos lo hemos inventado. Y por lo tanto estamos violando el primero y el segundo mandamiento de la ley de Dios. La naturaleza de Dios determina nuestra adoración, y nuestra adoración dice y habla acerca del Dios que adoramos. Estas dos cosas van unidas. En segundo lugar, vemos que no nos corresponde a nosotros establecer los términos en los que nos relacionamos con Dios. No nos corresponde a nosotros. Es Dios quien lo establece. El hombre se ha rebelado contra el Dios y Señor del universo, y eso le ha dejado incapacitado para cualquier tipo de relación con Dios. Pero fue Dios mismo quien tomó la iniciativa de sacar al hombre de esa situación y determinó tanto las condiciones como la manera en la que el hombre podía acercarse otra vez a él. Determinó las condiciones. Las Escrituras nos enseñan que el pecado corrompió todo nuestro entendimiento. El hombre es un ser que necesita adorar. El problema es, ¿a quién adora? ¿A quién adora? El hombre es un ser que adora. El problema es, ¿a quién adora? Eso es lo que dice Pablo cuando expone esta argumentación en Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante. El hombre comienza en su injusticia deteniendo la verdad. Pero como es esencialmente religioso, a pesar de que fue creado para darle gloria a Dios, el pecado hace que cambie la verdad de Dios por la mentira. Y dice Pablo que está honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, ha hecho una alteración completa de a quién tiene que adorar. Si el hombre es dejado a su propia inclinación, si el hombre es dejado a sus gustos o preferencias, el hombre nunca podrá adorar correctamente al único Dios vivo y verdadero. Hará lo que hicieron en Israel, que acabaron adorando a ídolos, hará lo que ha hecho la Iglesia Católica, que acaba adorando a ídolos, y en la Iglesia Evangélica no tenemos ídolos, tenemos idolatría por doquier, porque el culto de adoración no se adora a Dios, se adora al Dios de la imaginación de cada uno. Cada uno se fabrica un Dios, se hace su diosecillo y a ese adora. En tercer lugar, la Biblia condena expresamente todo tipo de adoración que no haya sido instituida por Dios. No olvidemos esto. La Biblia condena tajantemente todo tipo de adoración que no haya sido ordenada por Dios. Deuteronomio 4:12. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Alguien no puede entender lo que se está diciendo? Tenemos que ir a Oxford a estudiar. Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Hacer una cosa o la otra, añadir o quitar, en la Escritura se considera un acto de rebelión. Es como si nosotros somos soldados, nos dicen, allí está el enemigo, vamos contra él, y nosotros salimos corriendo para atrás. Eso es una rebelión. O le pegamos un tiro a nuestro capitán. Eso es una rebelión. Se paga con la pena de muerte. Pues eso es lo que el hombre hace. Con más matiz, eso es lo que la iglesia que se llama cristiana hace. El Espíritu Santo guió a los autores sagrados para dejarnos en el relato bíblico un registro de las consecuencias terribles de tomar en poco estas advertencias que Dios expone delante del pueblo de Israel. Tres casos, tres ejemplos muy significativos. Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran hijos del sumo sacerdote de Aarón y fueron castigados con la pena de muerte por encender en el tabernáculo de reunión un fuego extraño que Dios no había mandado. Dice el texto en Levítico 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuegos sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acerquen me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Si Dios determina una cosa, ¿cuál es? ¿Por qué razón el hombre quiere cambiar lo que Dios ha expuesto y añadirle? Porque el hombre es más inteligente, claro. El caso de Uza, en 2 Samuel, capítulo 6, es similar al de Nadab y Abiú. Cuando Israel recuperó el arca de manos de los filisteos, David decidió transportarla a Jerusalén en un carro nuevo tirado por bueyes. ¡Qué buena idea! Un carro nuevo, el arca de la alianza, ¿cómo vamos a poner aquí un carro viejo y de cualquier manera? No, no, no. Yo pienso que lo mejor es hacer esto. Era una forma práctica para llevar el arca. El problema es que esa no era la manera establecida por Dios para transportar las cosas sagradas del tabernáculo. No es así como Dios quería que se transportasen. Y eso le costó la vida a Uza cuando los bueyes tropezaron y el arca estaba a punto de caerse del carro y entonces Uza sujetó el carro y murió, y murió. Sin embargo, cuando David quiso transportar el arca por segunda vez, vemos en Primera de Crónicas, capítulo 15, que tuvo mucho cuidado para hacerlo de la manera en la que Dios había establecido. Y él dice allí, dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Esta vez David tuvo muchísimo cuidado de hacer conforme a lo que la palabra de Dios establecía, no lo que a él le parecía que era lo mejor, un carro nuevo, bueyes jóvenes. No, es que tenía que ser llevado por los levitas, no por lo que a ti se te antoje, sino por lo que Dios en su palabra determina. Otro ejemplo que podemos citar es el antiguo pacto, en el antiguo pacto es el caso de Saúl, que quiso ofrecer sacrificios pasando por alto el mandato expreso de Dios, y cómo Samuel le amonestó severamente. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Dice ahí Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Jehová le había dicho: extermina absolutamente todo, no dejes nada con vida, ni los animales, nada. Y llega Samuel y oye al ganado que está emitiendo sonidos, y dice Samuel: ¿y qué sonidos son estos? Y Saúl: es que los he guardado para hacer sacrificios, claro, pero si hemos quedado en que todo tiene que ser exterminado, pero es que son para hacer sacrificios. A lo cual Samuel le responde: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? ¿Qué es lo más importante? Ciertamente, dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. En las iglesias en las que nos movemos, a la gente le parece normal introducir novedades, pero no es lo que Dios enseña en su palabra. Esto de las novedades, esto de la aportación humana, esto de según mi imaginación, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. Algunos pueden pensar que esto era en el Antiguo Testamento. Claro, en el Antiguo Testamento es que aquello es horrible, pero que ahora en el Nuevo Testamento las cosas son diferentes. La respuesta es que no. Cristo acusó a los fariseos de adorar a Dios en vano al enseñar como doctrinas, mandamientos de hombre. Les dijo que estaban adorando en vano, porque estaban introduciendo lo que a ellos les parecía. Estaban introduciendo como doctrinas mandamientos de hombre. Y a la mujer samaritana le hizo saber que la adoración de los samaritanos era inaceptable, porque no tenían en cuenta todo el consejo de Dios, sino solamente los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Ese era su único libro de texto. Y con toda la revelación de Dios que había hecho hasta ese momento, para ellos no valía. Según ellos, solamente era el Pentateuco. Dice Pablo en Colosenses 2:20: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, fijaos lo que dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y la palabra griega que la versión nuestra traduce aquí como culto voluntario significa literalmente culto elegido por uno mismo, una adoración que a mí me gusta y por lo tanto es la que llevo a cabo. Este es el culto voluntario, el que a mí me apetece. Pero aquí venimos a hacer el culto que a nosotros nos apetece, o el culto al que Dios nos llama según su palabra. Siempre estaremos en estas dos disquisiciones. Pablo dice que este tipo de adoración inventada por uno mismo puede tener cierta reputación de sabiduría, pero no vale para nada. Es decir, si queremos perder el tiempo, mejor nos vamos a la playa que tener un culto de esta manera, porque estamos blasfemando el nombre de Dios. Algunas personas se sienten atraídas por todo lo que produzca en ellos una especie de éxtasis religioso, de sensaciones religiosas. Y esto independientemente de que esas prácticas sean aceptadas o no por las Escrituras. Se mueven por lo que sienten. Pues fijaos lo que nos dice Ezequiel 8:14. Había allí unas mujeres que estaban sentadas endechando a Tamuz. Era gente del pueblo de Israel. Tamuz era un ídolo pagano. Y estaban llorando, lamentándose, gritando, endechando a Tamuz. Lo sentían, pero estaban adorando a un Dios falso. Tenían sus sentimientos a flor de piel, pero estaban adorando a un ídolo. Y esto mismo ocurre en muchas iglesias. No adoran al Dios de las Escrituras, sino a sus diosecillos fabricados de acuerdo a sus gustos y preferencias. Ese es el Dios que me gusta, ese adoro. Pero es que ese Dios lo he hecho yo, lo he fabricado yo. Ese es un ídolo, no es el Dios de las Escrituras. Nosotros no venimos a rendir a Dios un culto público de adoración donde sintamos que adoramos. No venimos a rendir un culto a Dios donde sintamos que adoramos. Venimos a adorar. Todos los que adoran lo sienten, pero no todos los que lo sienten adoran. Eso lo tenemos que tener en cuenta, porque estas mujeres endechando a Tamuz lo sentían, pero no estaban adorando. Estaban adorando a un ídolo. La única adoración que es aceptable en la presencia de Dios es aquella que Él ha establecido en las Sagradas Escrituras. Y lo ha hecho o bien por precepto, por una orden tajante, o bien dándonos un ejemplo. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que dirigir y marcar el ritmo en la adoración. En cuarto lugar, la iglesia es la casa de Dios, no la nuestra. Es la casa de Dios y por lo tanto debemos conducirnos en la iglesia como Dios, que es el dueño y soberano de la iglesia, ha dispuesto, no como a nosotros nos parezca. Cuando nosotros vamos a casa de alguien, seguramente sabréis que podemos abrir la nevera cuando queramos, sacar la comida, poner la mesa, nos vamos al baño, le cambiamos el armario de sitio y después le cambiamos la alfombra también porque no nos gusta. Eso lo hacemos cuando vamos a casa de alguien. Porque en la iglesia, en la adoración, sí se permite el que se llama pueblo de Dios hacer todos los cambios que se le ocurran en la adoración. Pero si la casa de Dios es de Dios, no es la nuestra. Y nosotros nos tenemos que someter a lo que Dios dispone, no a lo que a nosotros nos gusta. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo da instrucciones precisas a Timoteo en cuanto a la forma de adorar. Esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, es decir, si yo no llego antes, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, no te olvides de que la iglesia no es tu casa, no es la casa de los hermanos, no es la casa de ninguno de los que estamos aquí. La iglesia es la casa de Dios y por lo tanto es la voluntad de su dueño, es la voluntad de Dios la que debe de ser implantada, no la voluntad del hombre, la voluntad de Dios. Pero ¿cómo puede la iglesia cumplir su función si introducimos en sus cultos prácticas que no están contenidas en la revelación bíblica? Prácticas que no están admitidas por la palabra de Dios. Prácticas que no son aceptadas en las Escrituras. ¿Podremos cumplir con nuestra función si en la adoración ya estamos fallando? ¿Cuál es el futuro que nos espera si la adoración no está en su sitio? En quinto y último lugar, no adoramos correctamente cuando añadimos prácticas extrabíblicas para hacer que la adoración sea más atractiva para la carne, o para aumentar por medios humanos la devoción del pueblo de Dios, porque con ello estamos contradiciendo la sabiduría de Cristo y la suficiencia de las Escrituras. Estamos diciendo que hay cosas útiles para nosotros, pero que Cristo no mandó ni enseñó en su palabra inspirada, y que nosotros, que somos muy inteligentes, hemos deducido por nuestra gran capacidad de inteligencia que hay cosas que vamos a añadir en el culto público de adoración. Eso contradice abiertamente lo que la Biblia afirma acerca de sí misma cuando nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y llega el hombre que se llama cristiano y a todo esto le añade su inventiva, su imaginación y todo lo que se le ocurre para enriquecer el culto público, porque la Escritura no es suficiente. Cristo no es suficiente con todo lo que me ha dado. Yo tengo que añadirle más. Y así tenemos los circos que se montan en las iglesias. Así que si la Escritura es suficiente, es todo lo que necesito para adorar a Dios de una forma que sea agradable a Él. Por esa razón, nuestros antepasados en la fe nos dejaron en la confesión de fe un legado eminentemente bíblico. Cuando escribieron en el párrafo primero del artículo 22 de nuestra confesión el siguiente texto: el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Esto es lo que nuestra confesión de fe dice, y por lo tanto estamos absolutamente convencidos de que esta es la esencia fundamental de cómo tiene que desarrollarse el culto de adoración y de alabanza a Dios. Dice Calvino: aquella farsa que pretende adorar a Dios con gestos externos e invenciones humanas absurdas, ¿cómo podríamos, sin cometer pecado, dejarla pasar en silencio? Oímos cuán severos son los términos con los cuales los profetas lanzan denuncias contra toda adoración fabricada por la imaginación humana. Está claro que en toda la adoración que se había establecido, difícilmente había cosa alguna que tuviese una aprobación legítima de la palabra de Dios. Y nos tenemos que preguntar, ¿nuestro culto cumple con las exigencias que Dios marca en su palabra? Si es así, estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad y estamos haciéndolo de acuerdo a lo que Él enseña en las Escrituras. ¿Introducimos imaginación, inventiva humana, aportaciones, diversión, entretenimiento? Tenemos que ver si eso es lo que enseña la Escritura, porque estamos para someternos a la mente de Cristo, no a nuestra inventiva. Sigue diciendo Calvino: en esto no nos apoyamos ni en nuestro propio juicio ni en ningún otro juicio humano. Debemos atender a la voz de Dios y escuchar cómo Él estima aquella profanación de la adoración que se exhibe cuando los hombres, excediéndose en los límites de lo que Dios ha dejado establecido en su palabra, dan rienda suelta a sus propias invenciones. Los motivos que Él asigna para castigar a los israelitas con ceguera, después de que habían perdido la disciplina piadosa y santa de la Iglesia, son dos: la prevaleciente hipocresía y un culto voluntario, lo cual significa una forma de adoración inventada por los hombres y completamente falsa. Culto voluntario. Esto es lo que tienen muchas iglesias: culto a la carta. ¿Qué os gusta? Culto voluntario. Esto aparentemente tiene mucha sabiduría humana, porque le estamos dando a la gente lo que quiere. Ahora, tiene sabiduría divina, se fundamenta en los principios de la Escritura, tiene la solidez de lo que Dios ha dejado establecido para su pueblo, se defiende con argumentos bíblicos, ¿o no nos interesa la Escritura? La Escritura no es suficiente, necesitamos más aparte de la Escritura. Dependiendo de cómo es nuestra adoración, definimos el Dios a quien adoramos. Por eso decía, si aquí tenemos ídolos por todos sitios, estamos definiendo quiénes somos. Si aquí tenemos imágenes pintadas, estamos definiendo quiénes somos. Si aquí estamos saltando y haciendo el saltimbanqui, estamos definiendo el Dios a quien servimos. Venimos a adorar al Dios del cielo, que es el único digno de gloria, honra y alabanza. Y lo venimos a adorar según lo que Él establece que tiene que ser realizado en el culto de adoración. En este culto público de adoración, el pueblo de Dios se reúne con el propósito de adorarle según y únicamente y exclusivamente según su palabra. Dios bendice a su pueblo en ese contexto, únicamente en ese contexto. En ese contexto somos edificados, en ese contexto recibimos sus bendiciones, en ese contexto crecemos en conocimiento, en ese contexto entendemos su palabra, en ese contexto somos equipados para toda buena obra. Dios hace un auténtico trabajo de enseñanza cuando corporativamente nos sometemos a su palabra en todas las cosas que Él nos manda. Recibimos la bendición de Dios cuando nos sometemos a su palabra. Pero de la misma manera que en nuestra vida, cuando desobedecemos a Dios, tenemos resultados y cosechamos el fruto de nuestra desobediencia, en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Podemos tener una iglesia llena a rabiar, y si ahí no se hace un culto de adoración como Dios ha establecido, si allí no se predica su palabra, no tenemos una iglesia, tenemos una sinagoga de Satanás. Habrá mucha gente que va directamente al infierno. Por eso es importante que establezcamos como iglesia cuáles son los principios que regulan la adoración. ¿Cuáles son los principios que se establecen en las escrituras de cómo tenemos que adorar? ¿De a quién tenemos que adorar? ¿Cuál debe ser la disposición del corazón? ¿Cuál es el propósito por el que hoy nos reunimos? ¿Qué es lo que esperamos del día de hoy? ¿Qué es lo que yo, como miembro de la iglesia, tengo que traer a la adoración pública? ¿Cómo tengo que preparar mi corazón? ¿Qué es lo que debo esperar de la predicación? ¿Cómo debo unirme en la alabanza? ¿Cómo debo unirme en el amén en las oraciones? Todo esto hará que la iglesia cumpla con el propósito que Dios ha establecido, y que así honremos al Dios que nos ha salvado. Pero fijaos, todo parte de la adoración que demos a Dios. Dependiendo de cómo adoremos, eso va a ir y va a determinar el concepto que tenemos de Dios, el concepto que tenemos de Dios y lo que ese Dios hace en la vida de los hombres, especialmente en la nuestra. Vamos a terminar en oración.